¿Qué tramo?
Las mujeres de hoy en día no saben hacer un guiso, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y tenemos monografías de interés para todas las damas. Por ejemplo, ¿él te está usando? ¿Te está usando qué?
Claro.
Claro.
La ropa interior.
Se sabrá. Si estás desconfiando de tu novio, aquí tenemos un test para saber si es que debes echarlo o por el contrario debes entregarle el alma.
Uh-huh.
Después, esta es una monografía. La otra es déjese de roncar.
Uh-huh.
En otro orden de cosas, aunque sea en el mismo. 20 ideas para redecorar la casa y así. ¿Cómo aprender a usar una lija?
Uh-huh.
Sí. Bueno, pero a mí me gusta, él te está usando,
Sí, a ver.
Atención, Es para saber si tu novio o joven borrega que escuchas este programa merece confianza o si por el contrario es un sinvergüenza.
Es un Roberto.
Claro, por ejemplo. Él no merece tu confianza cuando, y después tenemos una lista de situaciones en las que sí merece. Así vamos a ver a cuál de los dos lugares pertenece, de los dos foros pertenece tu novio. El que no merece tu confianza, primero, dice, solo piensa en una cosa. A ver, ¿qué será?
No sé, es monotemático el tipo.
Acá dice, sexo.
Ah, pa,
entonces
tres.
Piensa en tres. Sí, dice, no, si él no habla de otra cosa, y la impresión que tenés es la que después de una relación él hará sus valijas y no volverá jamás, ¿por qué lleva una valija? Claro.
Sí,
es muy probable que esté siendo usada. No entiendo, ¿qué dice?
Sí.
Él no habla de otra cosa.
A lo mejor él no quiere tener una relación.
¿Qué
seria,
tal? ¿Se adivina qué se parece un cocinero a un nadador? ¿Adivina qué le dijo? Y así.
Sí. No, quiere decir que, bueno, a lo mejor el muchacho no tiene intenciones de tener una relación seria con ella, sino solo pasar un buen rato, nada más.
Y bueno, y eso es una intención seria.
Sí,
¿no?
Bueno.
No hay intención más seria que esa. ¿De qué venimos de este mundo?
Ajá.
Pero eso es lo que no entendí, lo de la valija. ¿Qué lleva el tipo?
¿Qué lleva el tipo?
Sí, porque que va, digamos, a pasar un buen momento con una mujer con una valija, parece demasiado, ¿no?
Se viene a quedar.
Llevará ahí las esposas, todo artículo para...
¿Todo para Alberto?
Sí, claro, calzoncillo de cuero, todas esas cosas.
Sí. O le dice, esto va en serio y se instala en la casa de...
Claro, y se queda ahí a vivir, como conozco mucho. Bueno, si él, o sea, cuando tu novio habla solamente de sexo es porque te está usando, te quiere usar o te... no sirve.
Ajá, ¿no?
No.
Bueno.
Solamente de sexo, ¿no?
Bueno, por ahí la chica tampoco quiere compromiso y quiere, como el muchacho, pasar un buen rato más.
Bueno, pero estoy hablando de que el tipo habla de sexo.
Ajá.
¿Cómo es eso? Bueno.
Sí.
Si el tipo es del tipo dos caras, dice aquí. Dos caras tiene además.
Un tipo raro.
Claro. Y no sabe, usted no sabe qué cara.
Sí.
Dice, en presencia de los demás, él es la gentileza en persona. Pero cuando está a solas, no le queda, no le hace ni un halago.
La trata mal.
Claro, además te pone cara de perro.
Ahí se una de las caras.
Claro, cuando el tipo cuando está a los demás, mucho bulebú, mucho qué sé yo,
sí, amor de vida.
Sí, te acerca la silla,
la sienta abusa.
Todo se mete el dedo en la nariz, todas esas cosas. Escupe de colmillo.
Anda el calzoncillo.
Claro, cerramos. Y usted le dice, ¿cómo se ve que se fueron todos? ¿Qué querés? Dice. Que me pusieran calzoncillo delante de la gente, dice el tipo.
Perversa.
Bueno, entonces no. Después, se niega a presentarte a la familia.
Uh-huh.
¿A ti qué quiere presidir? ¿Para qué le va a presentar a la familia?
Y bueno, como le decía, porque es un símbolo de compromiso presentarle a la familia.
¿Qué tiene que ver, señor?
¿Cómo que tiene que ver?
No, señora, yo quería presentar.
¿Y qué? ¿Por qué la está ocultando usted, la señora?
No lo oculto, mi familia no hace falta que lo oculte. Está tan desparramada que se oculta sola.
No, pero yo creo que la chica se empieza, si no me presentas a nadie, te da vergüenza de mí, ¿por qué no me querés presentar? Yo quiero conocer a tu mamá, hermano.
Yo, como la verdad, mi familia es impresentable, ¿no? Son todos delincuentes, milongueras, todo así, ¿no?
Ajá.
Entonces yo tengo unos amigos que se hacen pasar por mi familiar.
¿Gente seria?
Claro.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Y a quién tiene de amigo? ¿Alguno conocido o no?
Algunos son conocidos, que se han hecho pasar por mis padres.
Ah, ¿quién fue el padre suyo?
¿Eh? Más jóvenes que yo, pero se han hecho pasar por mis padres. les dije una vez a dos amigos, ¿no?, que son de la farándula, mejor dicho, son de...
A Badía le dijo una vez.
Badía, mi papá.
Badía era su padre.
La vi por serio,
mi mamá. Y Luisa Delfino, mi mamá. Le dije, mirá, yo...
Dice, mire, si no será mi hijo, que nacimos el mismo día.
Claro. No tengo una familia bien conformada. Digo, ¿usted por qué no
aceptan?
Bueno, Alejandro... Me dijo Luisa Delfino.
Decía Badía.
Y entonces le presenté a mi novia.
Ah, ¿sí?
A mi novia le digo, te presento a mi señor padre.
Mm-hmm.
Encantado.
Ah,
y, dijo Badía. Sí, digo, papá, le digo, te presento a mi novia, Catalina.
Ah, Catalina.
Sí, entonces mi papá le dijo, ¿qué tal, Catalina? ¿Cómo encontraste la Argentina?
Es una pregunta de Badía, ¿eh?
Claro, sí, pero
hace rato, hace vida.
¿Cómo estás viviendo este momento histórico de la Argentina, Catalina?
Uh-huh.
Y le empieza a poner disco de los Beatles.
Sí, y esta es mi madre, le dijera. Sí, ¿no? Que también es mucho más joven que yo, lo mismo que Badía.
Ajá.
Pero a mí me gusta tener padres jóvenes.
Está bien. Está bien, porque sí, así uno puede conversar de todo.
De todo. Y aquí está mi madre.
No está esa brecha generacional.
¿Quién? ¿Quién?
La brecha generacional.
¿Quién es?
Que es otra, una prima.
Una prima que se llama La Brecha.
La Brecha.
Ahí viene. Bueno, ahí viene La Brecha.
Bien. ¿Qué anda haciendo La Brecha?
Bueno, y entonces, así, mi novia se enamoró mucho de mí, porque me encanta tu familia, dice, tu papá, dice... Es tan moderno eso.
Sí,
con esos vaqueros que...
Sí. La remera remarcada, mirá.
No es como el del resto de los padres, que son rigurosos, no.
Más que un padre parece un hermano,
parece
un gran hermano.
Parece un conductor de radio más que padre.
Sí.
Y tu mamá, dice, siempre tratando de enterarse a ver qué me pasa.
¿Cómo presta atención? ¿Cómo te escucha?
Claro. Y así le presenté a varias novias, a Badía y a Luisa Delfino. Cada vez que me ponía de novio, que conocía a una chica, le presentaba a Badía y a Luisa Delfino. Hasta que se cansaron, se le iba a meter por él.
Sí.
Tenemos que laburar nosotros. Y Badía, desde entonces me empezó a comprender más.
¿Ah, sí?
Sí, y casi me trata a mí como un hijo.
Ah, sí, no,
y tanto hacerse pasar por mi padre, desarrolló una especie de relación paternal conmigo, me llama a la noche y me da consejos. Dice, tapate bien, hijo.
Eso, consejo, le da.
Claro.
Tapate bien,
está bien. En invierno se enferma.
Claro, son consejos inútiles como los que dan los padres. Sí, alguna vez vi un padre que dio un consejo sabio. Sabio le darán consejos a sus amigos.
Ajá.
A los hijos le dan consejos inútiles. Cuidado al cruzar la calle,
sí.
Estudiar, esas cosas.
Fíjate bien con quién andás, sí.
No, ese no.
¿Ese no lo dijo?
Ese no. A lo mejor me hubiera hecho falta. Bueno, ¿qué le estamos? Estamos viendo a ver cuándo hay que largar al novio. Entonces, si no le quiere presentar a la familia, no, cuidado, ¿eh? Él quiere aprovecharse de vos.
Uh-huh.
Ahí está. Y si a una le gusta que se aprovechen de una,
claro,
sí, bien. Después, él hace un secreto del romance. Él te asegura que es tu novio, pero no quiere que se lo digas a nadie.
Uh-huh.
Te dice que así es más romántico. Bueno, dice. Y es bueno. Eso más parece cosa de quien no quiere ser descubierto.
Ah.
Solo te busca cuando le conviene. Él es un mentiroso. Mm. El lunes aparece todo meloso, claro, lleno de miel. Debe andar con alguna que tiene un panal, ¿cómo se llama? Una colmena.
Una colmena
que se llama, ¿cómo se llaman esos tipos?
Apicultores.
Sí. Con una apicultora. Yo anduve con una apicultora.
¿Ah, sí?
Con una chica que tenía una colmena en la casa, fabricaba miel con abejas. Tenía un montón de abejas, ¿no es cierto? Y era pegajoso también. Sí. Muy pegajoso.
No se dejaba ver porque andaba siempre con la capa.
¡Sí! No me gustó al principio cuando la vi, porque andaba con una capa de amianto, como mucho. Y después un día se sacó el traje y ahí me gustó. Entonces salieron avispas de adentro. Por ahí se reía y le salía una avispa de la boca. Avispas por todas partes. Y vos sabés que cuando la avispa te clava el aguijón, se duele.
Sí.
Sí. Y entonces la dejé.
La dejó, pobrecita.
La dejé, porque siempre avispas de la cartera que salían. Se le paraban en el hombro.
¿A ella le hacían algo también o ella ya la conocía?
No lo sé, por ahí ella ya estaba como inmunizada.
Puede ser.
Y no sentía el aguijón, me pareció.
Aquí la apicultora de Trenquelau que dice que son abejas.
Abejas y yo que decía avispa.
No, pero hay miel de avispa también.
¿Miel de avispa? ¿No hay miel de avispa?
No, señor, ¿cómo que no?
No. ¿Y las ovejas? No, tampoco.
No.
Las ovejas... Claro, no le va a salir una oveja de la voz.
No la podés ordeñar.
Claro, porque ahí en Trenquelauquen hay mucho.
Sí.
Es la capital de las abejas.
Sí, la capital de la miel.
Como Leones es la capital del trigo,
¿sí?
Trenquelauquen lo es de las abejas. Hay muchísimas abejas.
Mucha miel.
Donde hay abejas hay muchas, porque pocas no hacen nada. No.
Claro,
la golondrina no hace nada, dijo Marcos Musto. No puedo decirle con esa frase. Y entre ellos y había muchas más, pero se escaparon.
Sí, se siguieron.
Se escaparon porque ¿dónde la van a meter? Lo metían en los corrales y se escapaban por arriba. Metían una jaula y se escapaban por entre las rejas. Es muy difícil tener en cautividad a la abeja, porque no resiste, como el gorrión. Se no la puede tener cautiva. Deja de hacer miel.
¿El gorrión no hace miel?
El gorrión se hace miel contra él. Digo, la abeja, sí. Enferma de tristeza.
Claro.
Porque ellas hacen miel con alegría cuando están libres. ¡Oh, picoteamos! Sí. Usted la mete en una jaula y se haga miel, nada, y la abeja se muere.
Se deprime y se muere.
Se deprime y se muere. Porque para una abeja la depresión es la muerte.
No sabía que tenía sentimientos tan desarrollados, la abeja,
sabiendo lo que dicen los apicultores
de Trenquelauquen. Que conviven con la abeja todo el día.
Sí. Traían, incluso ellos exportaban abejas.
¿Ah, sí?
Los camiones llenos de abejas.
Ajá.
Que venían acá al mercado de Liniers.
Al mercado de Liniers.
Y repartían abejas en todo el país. Venían zumbando los camiones.
Sí. ¿Y al exterior no?
Al exterior mandaron un barco lleno de abejas al Japón.
¿Al Japón?
Ajá. Había un barco lleno de abejas y otro iba atrás con flores. Y a la mañana las soltaban, iban y libaban en el barco de atrás y se volvían.
Ajá.
Extraordinario, ¿no?
Debe haber muchas abejas en Japón porque hay muchas flores.
Hay muchas flores. Hay muchas flores. ¿No ves que en las canchas de Hobart, no vio las canchas del Mundial?
Sí.
Llena de flores. Ah, yo estoy emocionado por la hermandad que hay en el Mundial, todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Qué hermandad? Si pueden entrar ahí y jugar un partido, se van.
El otro día, ayer, vi que la ciudad de Songwon, que queda al sur de Seúl, es la ciudad con los baños más limpios del mundo. Ayer, ¿no vieron eso?
¿Sí?
Estaba el alcalde de Songwon y dijo, hemos trabajado muy duro para construir estos baños que son los más limpios del mundo. Mostraban los baños, unos baños que se podía comer. O lo que usted quisiera, ¿no?
Pero tranquilo.
Claro, y dijo, acá hemos hecho un gran esfuerzo, incluso hemos dejado de comer para poder hacer los baños. Y mostraba, así como un documental que mostraba los baños, abría la puerta, a veces,
perdón,
unos baños, y acá ha venido gente muy famosa, acá en este baño, dice, ¿a qué no sabe quién, dice, quién estuvo?
Sí, sí, presidente.
Dice, aquí estuvo, dice, el presidente Clinton.
Ajá.
En este baño, enfoca la cámara, ¿sí?
Bueno, acá también estuvo, en este baño,
acá también estuvo el presidente Clinton.
Sí, señor, no, baño,
señor, en este baño,
no
fue,
No, no fue. La mujer de Clinton estuvo en el baño.
Bueno, pero ahí también.
Ajá.
Ahí había estado el presidente Clinton, que parece que allí donde va,
sí, genera un revuelo, ¿vio?
Sí. Incluso hay una plaqueta con los personajes famosos que han...
Claro,
veo que acá en la silla, todos tienen el nombre, bueno, allá también. Aquí dice, nos honró con su presencia, por no decir otra cosa, tal, Robert Redford. Y abajo por ahí otra plaga. Y también, se van agregando, imagínense.
Es un baño.
Es un baño, no se va a quedar ahí, no, no,
no.
Incluso si se queda por ahí, hay otro que Richard Gere.
Claro.
Que iba para el Tíbet y se estaciona acá.
Sí, y le golpeó la puerta a Robert Redford.
Le dijo, Robert, tenés pa' mucho.
Sí.
Y no terminó de salir Robert Redford y ya se metía en medio como Pancho Ibañez, así caminando, Richard Gere. Le digo, estoy muy preocupado por lo del Tíbet. Y cerró la puerta.
Y está la fecha, ¿no? La fecha de...
Está la fecha, dice Richard Gere, 10 de octubre del 1999.
Ajá. Y está Robert Redford de nuevo. El mismo
día. Volvió buscando algo.
Algo como se comió.
Varias veces.
Cuatro veces. Ya,
Robert Redford, Richard Gere, Robert Redford, Jim Hackman, Robert Redford,
Robin Williams,
Joao Avalanche, Robert Redford.
Pobre Robert. ¿Sabe cómo recuerda el baño?
Y le dan un recuerdo.
Ah.
A los turistas, si son turistas extranjeros, le dan un recuerdo. Dice, yo estuve, no sé, la traducción, dice, yo también soñé, yo también estuve en el baño de Suwon.
Suwon.
El baño más limpio del mundo.
Sí, está bien, ¿eh? Qué delicadeza.
Qué delicadeza.
Para recibir a la gente, tener los sanitarios limpios.
Claro, nosotros hemos sido cuidadores de sanitarios. ¿Se acuerda?
Sí, señor, los dos juntos.
Los dos juntos.
¿Se acuerda de Robert Redford?
Cuidamos el baño de la estación Palermo.
Pero... Yo estuve el baño de la estación Palermo.
Sí,
disculpe.
Me felicito. Sin embargo, no vi la plaqueta.
Nos vio a nosotros y pegó la vuelta.
Es que estaba atrás de Robert Redford.
Bien, pero... Ustedes no lo tenían tan lindo como estos baños.
Es que no, bueno, pero...
¿Cómo es?
¿Qué hacían? Viene demasiada gente, hay gente muy apurada, vio que...
Y sí, porque el tren viene rápido.
Claro, ¿no? Por ahí sienten vibrar la estructura porque viene el tren,
sí.
Y salen corriendo, no importa, como de lugar.
Sí. Vieron como una madre, tiene que andar...
Y salen, iba a decir algo terrible.
El último.
Y usted trae a la gente ahí, digamos, y
no, nosotros porque habíamos hecho una especie de moción en ferrocarriles,
uh-huh,
para tratar a la gente con la mayor amabilidad, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Esto empezó la semana de la amabilidad y resolvieron prorrogarla, y entonces cuando entraron al baño nosotros le dábamos primero la bienvenida, le dábamos la mano cuando entraban, cuando salían no.
Está bien, ya lo había
traído. Claro, ¿para qué?
Nos hacíamos lo distraído.
¡No, flaco!
Está todo bien.
¿Todo bien?
Y... Le dábamos una toalla.
Sí, todo con una firma ahí, ¿no?
Claro, Ferrocarriles Argentinos.
Gentileza.
La gentileza, pero venís argentino.
Sí, esas cositas de papel.
Cositas de papel, lo que sea. Uh-huh. Pero había gente que descubrimos que venía varias veces para afanarse las toallitas de papel.
Yo como la gente.
Sí, yo me pongo una toallita de papel, sí.
Uh-huh. Y bueno, pero el jaboncito no da, no sé.
Sí. Ah. Si quiere.
¿Le quedó alguno todavía?
Me quedaron varios, pero era muy chiquitito.
Muy chiquitito.
Era muy chiquito.
Como un terrón de azúcar.
Sí, yo lo llevaba a casa, me empezaba a bañar y por ahí no estaban más. Y van a ahorrar, ¿no? Tenían, decía, Ferrocarriles Argentinos, redondito, así chiquito.
¿Y está bien, pero
no, la mano. Mano, un pie por ahí.
Qué bueno, el cepillo de dientes descartable no daban.
No, señor, que era al baño de la estación Palermo a lavármelo
bien. ¿Qué tiene? Por ahí me comí un pancho ahí en la estación y quiero lavarlo bien.
¿Qué va a venir? Si va a lavarlo bien, lávetelo en su casa.
Bueno, no, pero...
No, señor, ¿qué otra cosa desea?
A ver, ¿qué más tiene? Este, claro, ¿peine tiene?
Sí. Un momentito que lo están usando, ¿eh?
No. El señor.
Lo está usando este señor
golpeé que viene a peinarse acá.
Nosotros eso sí, a cierta hora cerrábamos porque se hacía peligroso. ¿Se acuerda cuando anduvo el asesino de los baños?
Sí. ¿El sátiro de los baños? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue?
Y bueno, no en el baño nuestro, afortunadamente.
¿Un asesino serial?
Pero un asesino cereal.
¿Que son los que más van a los baños?
Sí. En muchos lugares que por ahí había cometido crímenes. En la Pilarica, en el Kentucky, uh-huh. En la Enramada, en todo eso. Y nosotros teníamos miedo que fuera al baño de Ferrocarril, ¿no? Entonces, a cierta hora de la noche cerrábamos. Uh-huh. Cerrábamos, ya no permitíamos la entrada de nadie. Señor, disculpe, no importa. Una noche dejamos uno adentro, ¿se acuerda? A Robert Red,
con él.
Abrimos la puerta a la mañana y estaba él prendido, lleno, los ojos fuera de las órbitas. Había, con las uñas, había...
arrancado la pintura.
Arrancado, sí. Eso, lo que no permitíamos era escribir cosas en el baño.
Está bien.
Claro, ya venían escritas. Las escribía la misma empresa.
Uh-huh.
Para evitar... Venían, todo, ya en las puertas venían dibujadas y escritas.
Uh-huh. Todo lo que escribe uno cuando va al baño. Claro. En este lugar, así.
En este lugar sagrado, claro, donde sí. Tanta gente acude, todo.
Y causa risa y...
No importa, no,
no
se haga el vivo.
Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hacían?
Bueno, y con las uñas había dibujado Robert Ray porque había estado toda la noche, había hecho dibujos, había escrito cosas obscenas, pero en inglés, que son siempre las mismas. Pero, bueno, y el asesino cereal.
Uh-huh.
Era un asesino que andaba en los baños.
Ajá. Sí. Ustedes ya estaban advertidos de que...
Claro,
el
tipo te asaltaba en realidad, ¿no? Uh-huh. Decía, quédate quieto, y se le metía la mano al bolsillo y te sacaba el dinero. No te muevas, decía, ¿no?
Uh-huh.
Y por ahí te mataba.
Bueno, no necesitas saber más. Esa que nos pane, otra que lo mate.
Sí.
¿Para qué? Ya lo sanó.
Bueno, era un poco confundido. Y por hasta que lo descubrí.
¿Ustedes fueron los que...?
Sí, un trabajo de inteligencia. Un trabajo de inteligencia.
Así.
Nos disfrazábamos de usuarios.
¿Usuarios?
Ajá. Andábamos, salíamos de la Pilarica y íbamos al Kentucky.
Ajá.
Salíamos del Kentucky y íbamos enfrente, así. Así sería el frente. Meta a tomar cerveza para justificar. Y así estuvimos como un año, ¿eh? Ya estábamos bien.
Y bueno, trabajo inteligente.
Ya habíamos perdido la fe. Y un día, ya la noche, era tarde.
Ya cerrábamos.
Y se oye una voz, ¿no? Dice, quédate quieto. Y dice, bueno, ahora dame todo el dinero. Y listo. de algo conocido.
Uh-huh.
Y me di vuelta y vi a Juan Alberto Bahía que estaba aquí. Era él. Yo lo vi y le dije, pasá.
Había más gente en el baño.
Le dije, con que sí son las cosas. Sí, hijo. Tu padre es un asesino cereal. ¿Me vas a delatar? Dijo cínicamente.
Sí, claro.
Y yo le dije, ¿sabes bien que no? Te perdono. Mientras tanto, arreglaba mis ropas. Mientras teníamos ese diálogo. Te perdonaré, dije.
Uh-huh.
Él guardó el arma.
Uh-huh. Claro, usted era su hijo, no le iba a asustar.
Pero te impongo una condición, papá.
Uh-huh.
Desde ahora en adelante, le dije, mientras me metía la camisa dentro del pantalón. Desde ahora en adelante, solo harás el bien a la gente. Le dije. ¿En qué sentido me lo decís, Alejandro?
Uh-huh.
Le digo, en el sentido que vas a ayudar a los pobres, a los indigentes y a todo.
Uh-huh.
Dice, bueno, te lo prometo. Y si hizo bueno, había sido.
A partir de ahí
se hizo
solidario, un tipo vio que así programa.
Tal como lo conocemos.
Sí, sí.
Pero antes él era malo. Él era malo. Y después hizo bueno porque yo lo descubrí que él había sido asesino cereal.
Uh-huh.
Dice, bueno, desde hoy me voy a regenerar.
Uh-huh.
Y ahí está. Eso me lo debe a mí.
O sea que digo, gracias a usted, Juan Alberto ahora es un hombre de bien.
Gracias a mí.
Muy bien, lo felicito.
Juan Alberto, mi papá.
Su padre, sí.
Lo felicito. Y así terminamos con el azote del asesino serial y todo el mundo ya después empezaron a ir al baño, mismo allá por gusto.
Pero tranquilo.
Claro, de tanto tiempo de no poder ir al baño tranquilo, gente temblorosa.
O sea, está muy reprimido.
Llegó al baño temblando, la gente se notaba.
Sí.
Dijimos nosotros que nos ocupábamos de eso. Después empezó a ir tranquila, con esa serenidad que da la certeza de no ser atacado. Y entonces venía mucha gente que venía, otros no de récord. Venían, cantaban adentro del baño.
Sí, así estoy.
Fue una época muy feliz hasta que renunciamos, ¿se acuerda?
Sí, se desgasta mucho tu trabajo.
Se desgasta.
¿Sí?
Sí.
Hay que estar.
Claro, uno comprende que todo en la vida tiene su ciclo.
Uh-huh.
Así que usted cumplió su ciclo, me dijo el ferrocarril, y ahora estoy acá en la radio.
Nos dieron una medalla.
Nos dieron una medalla con un inodoro ahí.
Sí. A mí me tocó
Sí.
A él le tocó el inodoro.
Sí. Y bueno, eso es lo que le quise decir para demostrarle que a veces el peor de los criminales, si recibe una palabra de cariño a tiempo, puede regenerarse, mire, válida.
Bueno, está bien, es un lindo mensaje, digo, porque
sí.
Yo ya tengo que interrumpir acá,
bueno,
me ha contado su historia, muy bien, o sea, usted ahora se lleva bien con su padre.
Sí.
Y su madre también con
mi madre.
No, de la madre no me contó nada, no sé, la madre no me dijo nada.
Todo. Sí, yo lo sé, bueno, todos los días es el día de la madre. Así que, bueno, ¿el jaboncito lo va a llevar o lo guardo?
Si tiene, no, tiene dos o tres jaboncitos de recuerdo.
Ah, sí,
a ver, qué lindo que son, mire que
¿El peine lo quieren?
¿Eh?
El peine.
¿Y ese peine?
Sí.
¿Sabe que lo son? No.
Bueno, no. Sáquenle los pelos.
Sí. Los rulos. ¿No era de Robert Redford?
Sí, efectivamente.
Ah, no parece. ¿No era rubio?
Bueno, le voy a encarecer que se vaya porque tenemos que cerrar. Pausa.
Sí, vamos.